Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que Omar Barbosa dice que las Fuerzas Armadas cumplirán con lo que le corresponde. Mientras que en materia internacional, en España están utilizando las loterías para blanquear capitales. Veamos, amigos, las informaciones con todos
sus detalles. Veamos el contexto nacional. Tenemos declaraciones que da el coordinador general de la Plataforma Unitaria Democrática para el portal Unión Radio. Dijo que él cree que las Fuerzas Armadas Nacionales cumplirán con lo que le corresponde. Destacó las oportunidades del sector opositor a triunfar en estas elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio, a pesar de desarrollar una campaña sin recursos y llena de represalias a sus adeptos. Omar Barbosa le pidió a los ciudadanos tratar con mucho respeto a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Creemos, a juicio de Barbosa, que ellos cumplirán con lo que les corresponde. También destacó Barbosa el discurso conciliador y de paz del candidato Edmundo González Urrutia. Esta información, como ya le había señalado, amigo, la estamos tomando del portal de Unión Radio y también está destacada en el portal de la casa. Nos vamos al contexto internacional. En España están utilizando las loterías para blanquear capitales. Bueno, un total de 15.852 expedientes de pago de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759.000 de euros carecían de documentación. Bueno, el Tribunal de Cuentas pide a la Sociedad Estatal de Loterías que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales. El Tribunal también de Cuentas ha elaborado un informe sobre la gestión de pago de premios por parte de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, conocida como SELAE, en el que da cuenta de la necesidad de incrementar el control de las operaciones para una mejor prevención del blanqueo de capitales allá en España. Por cierto, que estos datos forman parte de un informe del Tribunal de Cuentas en el que se recoge que la mencionada Sociedad Estatal de Lotería operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros. Bueno, una gran cantidad considerable de dinero, amigo, de euros allá en España. Y esto lo estamos tomando del país de España. Bueno, y tenemos que Boris Muñoz dice que sin margen de error para Venezuela está a horas de esperanza y de mucho vértigo, a pocas horas de las elecciones presidenciales. Señaló que la mayoría de las encuestas dan ganador a Edmundo González Urrutia, con una amplia ventaja entre 20 y 40 puntos porcentuales. Los informes de inteligencia foráneo sostienen que la buena o a la brava Maduro se quedará en Miraflores. Y es que durante los últimos meses, los cabilderos del régimen han hecho un intenso lobby entre inversionistas extranjeros, compañías petroleras y el gobierno de Estados Unidos para posicionar la idea de la continuidad del chavismo, que representa la mejor garantía para el crecimiento y la estabilidad de Venezuela y la seguridad energética estadounidense. Bueno, el objetivo último de esta matriz es preparar el terreno para obtener una nueva legitimidad internacional y de manera particular la aprobación del gobierno de los Estados Unidos. Aunque habiendo perdido la base popular, es prácticamente imposible que Maduro sea reelecto sin un fraude masivo. Esta versión ha encontrado muchos cómplices, como señalan artículos recientes de El Financial Times y de Wall Street Journal. Algunos de ellos se apresuran a respaldar la versión del gobierno chavista. Bueno, está todo este análisis sobre horas que se quedan acá en Venezuela para estas elecciones. La estamos tomando del portal de la casa, que tiene toda esta información. Igualmente en La Gran Aldea también tiene toda esta información, y esto lo hace Boris Muñoz, quien es cronista y editor venezolano, es curador de ideas de la plataforma Boom y columnista del País. Fue fundador también y director de opinión del The New York Times en español. Bueno, con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. Ya estaremos de regreso. Let me get to know you. Help me make it light. Help me spare the moment. Good things go so fast. Let Ahora presentamos nuestra nota positiva y la nota positiva se la dedicamos a Karina Sainz Borgo, quien ganó una residencia de la UNESCO para escritores en España. Así es, Karina Sainz Borgo junto con el británico James Womack ha sido seleccionada como residente del programa internacional de escritores que se celebra en Granada, España, de la mano de la UNESCO. El jurado de la residencia destacó que la escritora venezolana, el interés y la proyección de una obra narrativa en constante crecimiento que ha sido traducida a una veintena de idiomas y que ha concitado con 3 novelas publicadas importantes premios. También se le suman a esta escritora venezolana, Karina Sainz Borgo, quien le dedicamos hoy nuestra nota positiva. Pasamos ahora, amigos, a otras informaciones, y es que el gobierno retuvo en Maiquetía e interrogó y deportó al periodista argentino Jorge Pizarro. Les pregunté por qué me preguntaban tanto y casi me ponen preso. Me dijeron que las preguntas las hacían ellos. Ahí entendí lo que estaba pasando. De ahí en adelante me interrogaron 10 veces, me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación. Me hicieron grabar un video, denunció el periodista Jorge Pizarro. También denunció que en este proceso le quitaron sus celulares y su equipaje. Finalmente, el periodista fue notificado que por no reunir los requisitos para ingresar al país, sería deportado a través de Panamá para que retome su camino hacia Argentina. Bueno, esta información que pasó en Venezuela la estamos tomando de el portal Monitoreamos. Vamos a ver otras informaciones. María Corina invitó al cierre de campaña de Caracas este jueves en Las Mercedes. Llegó la hora de Caracas. Este jueves 25 de julio a las 4 de la tarde se estará encontrando en Caracas cerrando la campaña admirable con la cual hemos recorrido Venezuela de punta a punta, dijo María Corina Machado. Todos los venezolanos que estamos decididos a votar, a cobrar, a ganar y a celebrar junto a nuestro próximo presidente, Edmundo González Urrutia. Nos veremos este jueves 25 en la avenida principal de las Mercedes. Esta nota la estamos tomando del portal Monitoreamos. Bueno, y siguiendo en materia política, 23 personas fueron detenidas arbitrariamente durante el cierre de campaña de la oposición en el Zulia. De ese grupo de personas, 19 fueron liberadas y 4 aún permanecen recluidas en la sede de la Dirección de Actuaciones Estratégicas DAET de la Policía Nacional Bolivariana Manzanillo en Maracaibo. Mientras tanto, el Foro Penal verificó la retención de 22 autobuses y de 10 camionetas de sonido que prestarían servicio a la actividad de campaña de González Urrutia. Esto está en el portal tal cual. Bueno, observadores chinos ya están en Caracas para el 28 de julio. Estos sí entraron. El canciller Iván Gil informó que recibió a los observadores de la delegación china que acompañará el proceso electoral en Venezuela, que ya está en marcha con el despliegue del Plan República. Esta información la estamos tomando de Radio Fe y Alegría. Y cambiamos de información. Un grupo armado mantiene a 13 secuestrados en la frontera a 100 kilómetros de Venezuela. Esto lo dice Henry Gallardo, alcalde de Puerto Rondón, municipio colombiano, a unos 100 kilómetros de Venezuela. Lo declaró a Blue Radio. Dijo que tenemos el secuestro y la desaparición de 18 personas, de las cuales ya fueron encontrados por la Defensoría del Pueblo 5 niñas y niñas. Esta información la estamos dando lectura del portal Versión Final. Ahí está esta información. Bueno, cambiando de tema, en Zulia y Lara experimentaron un sismo de 4.5 sobre las 10:10 de la mañana de este jueves 25 de julio. Ciudadanos del estado Zulia y Lara reportaron un temblor que de manera inmediata fue reflejado por el Servicio Geológico Colombiano. Según este, preliminarmente estiman que su epicentro se ubicó en la costa oriental del lago de Maracaibo y tuvo una magnitud de 4.5 en la escala de Richter. Esta información la estamos tomando del portal Venezuela al Minuto. Y Fumbici también reportó que 3 sismos sacudieron al Zulia este 25 de julio. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fumbici, reportó la mañana de este jueves un sismo de magnitud de 3.8, cuyo epicentro se situó a 33 kilómetros al sureste de Machaquero y 48 kilómetros al noreste de La Ceiba, en el estado Zulia. De acuerdo con información de Fumbici, el sismo tuvo una profundidad de 15,1 kilómetros. Información tomada del portal del diario Tal Cual. Bueno, amigos, nosotros vamos a cerrar este segmento con esta información política. El Mundo González y María Corina Machado están invitando a votar lo más temprano que se puede este 28. El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, El Mundo González, y la líder opositora, María Corina Machado, ofrecieron declaraciones a los medios previo al cierre de campaña electoral hoy en Caracas. González aseguró que ha sido una cruzada que garantiza la victoria de la honestidad sobre la corrupción. Entre tanto, Machado dijo que en 67 horas comenzará el ejercicio con el que le daremos la derrota al régimen. Y están, bueno, dando estas 7 recomendaciones a la dirigencia, a toda la población: votar lo más temprano que se pueda, quedarse todo el día en los centros de votación, apoyar con logística, asumir la tarea de dar la cola a sus vecinos, vigilancia ciudadana, participar en el escrutinio, quedarse en el centro hasta el final. Durante la rueda de prensa, los partidos que conforman la Plataforma Unitaria leyeron un comunicado en el que se comprometieron a mantener una unidad firme y duradera, promover acuerdos y a fomentar la civilidad y el trato respetuoso en la relación política. Información que estamos tomando de Crónica 1. Vamos, amigos, a cerrar con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cotizándose en bolívares 42,26 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela 41,91 céntimos, y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en 36,55 céntimos. El euro en bolívares 39,66 céntimos. Bueno, con esta información de los indicadores económicos, nuestro amigo Invisible ya nos tiene preparado este tema que suena así. Give it a go. Yeah. Y ahora iniciamos este segmento, amigo, con nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y lo iniciamos desde Barquisimeto. Bueno, en Barquisimeto y Cabudales, las personas con discapacidad denuncian falta de accesibilidad. Las personas con discapacidad están enfrentando a diario dificultades para desplazarse debido a la falta de condiciones de accesibilidad a espacios públicos y privados en el estado Lara. Además, denuncian que esto es un reflejo de que en Venezuela la arquitectura, obras de ingeniería y espacios públicos no están adecuados para atenderlos. Las personas con discapacidad pasan mucho trabajo en Barquisimeto y Cabudare. Por ejemplo, no hay calles que no tienen rampas, aceras obstruidas, algunas de las raíces de los árboles, pero la movilidad no solo es difícil en las calles y avenidas, también en supermercados, instituciones públicas y transporte público. Esta información de Barquisimeto desde el estado Lara lo estamos tomando de la prensa de Lara, de Barquisimeto, y pasamos ahora al estado Sucre. Y es que colapsaron los drenajes y mantienen inundados el sector Guarapiche en Cumaná, estado Sucre. Bueno, allá en Guarapiche las calles quedaron como una laguna luego de las lluvias del día miércoles. Este jueves el sector permanecía inundado debido al problema que se originó tras la intensa lluvia caída el pasado miércoles en la zona oeste del estado Sucre. Están haciendo un llamado a las autoridades para que acudan a limpiar los drenajes y sacar el agua que se estancó y está causando inconvenientes hasta de circulación vehicular en la populosa zona cumanesa del estado Sucre. Nota que estamos destacando del tiempo de Puerto La Cruz. Y Fedeagro pidió que las importaciones no limiten la compra de maíz nacional, una disminución de al menos de un 7% en la superficie de maíz con respecto al año pasado, registra el sector primario venezolano. Para este ciclo invierno 2024, época en la que además rechazan las importaciones desmedidas que van en detrimento de la producción nacional. Nuestra preocupación radica en la compra de maíz. No vamos a sobrevivir si nos ofrecen comprar el maíz para enero. Los arroceros igual estamos preocupados por el precio del cereal. Un arroz importado cuesta $540 la tonelada y aquí quieren pagar promedio de 420 cuando se había ofrecido 450. Esto lo dice, bueno, los representantes de Fedeagro, y esta información la estamos tomando desde allá de Portuguesa, desde Minuta Agropecuario. Pasamos al estado Bolívar. Ciudad Bolívar tiene serios desafíos económicos por el cierre parcial del puente Angostura. En un comunicado emitido por la Cámara de Comercio e Industria del estado Bolívar, la Cámara de Turismo y la Cámara de Expendedores de Licores y Afines Calicor manifestaron su preocupación ante el cierre parcial del puente Angostura, el cual restringe el paso de vehículos pesados. Bueno, esta medida fue anunciada el pasado 26 de junio por el Ministerio de Transporte y Delcy Rodríguez con la intención de ejecutar unas mejoras al puente. Según el comunicado, esto ha desencadenado una crisis económica en Ciudad Bolívar, afectando gravemente a sus aproximadamente 400.000 habitantes. Esta información que nos viene desde el estado Bolívar está en la patilla. Pasamos nuevamente a Portuguesa. En Portuguesa están reportando pérdidas de siembra y ganado por la crecida del río Guanare. El pasado martes 16 de julio, la crecida dejó pérdidas considerables en siembra de maíz, caña y otros cultivos, además de la muerte de ganado y aves, según reportaron pequeños productores de la parroquia Virgen de Coromoto, municipio Guanare. Los productores también alertan caída en el precio del arroz padi húmedo y piden que se mantenga en $0.45. Información también que tomamos de Minuta Agropecuaria. Pasamos al portal Tane Tanae, nos trae información desde el Tamacuro. Y es que los trabajadores de la alcaldía de Pedernales, allá en el Tamacuro, están esperando su famoso bono de guerra. José Rodríguez, quien es habitante del municipio Pedernales del estado del Tamacuro, se apersonó en la sala de redacción de Radio Fe y Alegría Noticias para solicitar a las autoridades de ese municipio para que paguen el bono contra la guerra económica que otorga el gobierno nacional mensualmente. También aseguró que anteriormente la municipalidad solo se retrasaba uno o dos días para pagar ese bono, pero ahora nos explica por qué luego de 8 días no han depositado el dinero correspondiente al bono de guerra del mes de julio. Bueno, información que está en el portal Tane Tanae y en el portal también que estamos tomando de Radio Fe y Alegría Noticias. Bueno, con este recorrido informativo que culminamos en Del Tamacuro, amigos, vamos a cumplir ahora con una pausa musical. Nuestro amigo invisible nos hace seña que ya tiene preparado esta melodía que suena así. Bueno, en este segmento, amigos, vamos a darle un breve repaso a la información internacional. Por supuesto, la información internacional está fijada en Venezuela y la hacemos desde Colombia. Los ojos en Venezuela están puestos en todo el mundo, amigos, o Venezuela, quise decir, está puesta los ojos en todo el mundo. Pero vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. El gobierno de Gustavo Petro tampoco enviará una comisión a Venezuela para acompañar las elecciones presidenciales. Esto lo dice el canciller Luis Gilberto Murillo, quien dice que no viajará al vecino país durante los comicios. Esto aparece en El Tiempo de Bogotá. Versiones de prensa aseguraron que Luis Gilberto Murillo viajaría a Caracas esta semana como veedor en las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores descartaron completamente que el ministro vaya a estar en la jornada electoral. El canciller colombiano no viajará esta semana como veedor ante estas controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela programadas para este domingo 28 de julio. Murillo explicó en su momento que la decisión se tomó debido a que el tiempo no era suficiente para estructurar un grupo que cumpliera con los requisitos técnicos que exigía la misión de observación electoral. Bueno, en las últimas horas se confirmó además que el exmandatario de Argentina, Alberto Fernández, tampoco irá a Venezuela tras un pedido del régimen de Maduro, que no tomó bien que el expresidente Fernández asegurara que Maduro debería entregar el poder si pierde las elecciones. Bueno, así está la situación, amigos. La respuesta internacional y esta información la estamos tomando del portal de Infobae. Bueno, a última hora Brasil también desistió de enviar sus observadores a las elecciones venezolanas. Las palabras de Nicolás Maduro criticando el sistema electoral de Brasil hicieron que el máximo tribunal electoral diera marcha atrás a la invitación que le había extendido la entidad homónima venezolana. El Tribunal Superior Electoral de Brasil desistió este miércoles de enviar observadores a las elecciones presidenciales el próximo domingo ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas, que contrariamente a las que afirman las autoridades venezolanas son auditables y seguras. El Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos, así lo afirmó el tribunal en un comunicado. Información que estamos tomando en el portal de Noticias F. En este panorama internacional, amigos, cambiamos de tema y es que los mejores sueldos del 2023 se dieron en suministro de energía, refinación de petróleo y servicios financieros. Esto lo dicen procesadores de datos y consultores, que las profesiones que ganaron más poder adquisitivo en el 2023. Los mejores sueldos se dan en suministro de energía, euros, seguidos de refino de petróleo y servicios financieros. Toda esta información económica sobre los sueldos a nivel internacional la estamos tomando, amigos, del portal Banca y Negocio y también del País de España. Nosotros vamos a cerrar, amigos, con esta información que se ha generado a raíz de, bueno, de todo el contexto también que se han sumado varios países. A esta oportunidad le tocó a Gabriel Boric, presidente de Chile, que pidió a las autoridades venezolanas respetar los resultados del domingo por el bien de Venezuela y de toda América Latina. Boric alertó sobre las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Dijo, si el chavismo no acepta los resultados, Venezuela quedaría en una posición totalmente desacreditada ante toda la comunidad internacional. De tal manera que respalda a Lula, donde pide elecciones con garantías y dice que Nicolás Maduro no puede amenazar con baños de sangre a su población. Cerramos con esta de Bélgica. Detienen a 7 sospechosos en una operación antiterrorista para proteger así los Juegos Olímpicos. Así, amigos, ponemos punto final a este segmento informativo y así también a nuestro programa del día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina la música y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos como siempre su infinita compañía y les recordamos que pueden escuchar nuestro podcast a través de las redes. Allí nos va a encontrar todos los episodios, amigos, nos va a encontrar y usted va a escuchar hechos y protagonistas a la hora, al día, cuando así usted mejor lo prefiere. Mientras tanto, le decimos gracias y será hasta la próxima.